buscando acompañar y dialogar con el productor ganadero y su familia y brindarle herramientas para la toma de decisiones prediales, aquí comienza el programa del Plan Agropecuario, el primer programa radial de extensión para el productor ganadero.
Buenos mediodías, arrancamos con este programa número 13 de hoy, 26 de diciembre. Esperamos que hayan pasado lo mejor posible esta Navidad. Como siempre, tratando de seguir todas las actividades que tienen que ver con el sector ganadero. Así que bueno, en el día de hoy la propuesta pasará por dos temas. Uno es la importancia de la sombra en los sistemas ganaderos, así que estaremos conversando con el ingeniero Gonzalo Becoña. Y en el segundo bloque con el ingeniero Nicolás Yo, presidente del Instituto Plan Agropecuario. Bien, haciendo una especie de raconto, de sacarle un subtotal a este año 2009 y, por supuesto, proyectar a la institución hacia el próximo año. Sin duda que en los sistemas ganaderos el tema de la sombra pasa a tener un papel fundamental. De eso es lo que vamos a hablar con el ingeniero Gonzalo Becoña. Gonzalo, los muy buen mediodía para ti y bueno, el gusto de recibirte aquí en el programa, ¿no?
Bueno, muchas gracias, Gustavo, y bueno, y un saludo muy grande a toda la audiencia.
Hay una diferencia entre tener sombra y no tener sombra, ¿no? Cuando estamos hablando de una explotación de ganadera y sobre todo, bueno, con todos estos cambios que ha habido, que de los cuales estábamos recién hablando, que por supuesto es motivo de estudio también, sobre todo lo que está sucediendo con el daño a los animales. O sea que, ¿qué puede pasar, bueno, si no tenemos sombra?
Sí, bien, como tú decís, bueno, acá en el Uruguay, la creencia que siempre hubo a nivel rural, porque lo he escuchado varias veces en varios productores que me han comentado, que el tema de proveerle sombra a los animales a veces pensaban que era perjuicioso para los animales, ¿no? Debido a que los animales se iban a la sombra y mientras iban a la sombra dejaban de comer. No, bueno, a partir de eso, mucha gente empezó a estudiar el tema, en otros países del mundo se empezó a estudiar. No a partir de eso, pero sí el tema se había sido muy estudiado. Y bueno, se pudo encontrar que en la latitud que está el Uruguay, no es una cosa de ahora, sino de muchos años atrás, los factores que influyen, como tú decís, el animal para someterse a un estrés es la temperatura y básicamente también la humedad, porque es lo que deja o no deja también evaporar desde la piel desde el cuerpo hacia afuera el tema del calor interno que tiene el animal. Y bueno, y se encontró que en el Uruguay sí, efectivamente, hay un efecto de la radiación solar debido a que le hace aumentar la temperatura al animal, y ese efecto básicamente produce efectos en disminuciones en el consumo de alimentos, debido a que si aumenta el consumo, el consumo mismo genera calor. Uh-huh. Entonces, si a su vez el animal está al sol y ya tiene un calor por estar expuesto al sol, por el contrario, no es que aumentaría el consumo, sino por el contrario, disminuiría el consumo. Y por otro, se ve que aparte estamos en una etapa del año, ya diciembre, enero y febrero, que sabemos todo que empieza la maduración del pasto también, ¿no? O sea, de efecto colateral. Uh-huh. Entonces, bueno, ese tipo de cosas, apoyado también en la disminución del consumo, hacen que el animal baje notablemente su performance, ¿no? Básicamente por el tema ambiental, ¿no? Principalmente por el tema ambiental. Y se ha estudiado que las diferencias de ganancia de peso entre un animal que puede disponer de una sombra de calidad a un animal que no tiene sombra de calidad puede andar cerca entre el 15 y el 20%, ¿no? Por día, ¿no?
Es bastante.
Es que te parece. En animales que de repente están ganando, no sé, comiendo de repente una pradera o un buen verdeo, de repente 600 gramos, quiere decir que 600 contra 500 gramos, ¿no? 100 y algo de gramos por día, en 30 días pueden ser 3 kilos. En un animal de repente no parece, pero si fueran lotes grandes y durante el periodo que dura el verano, de repente son ganancias que la verdad que son bastante importantes,
¿no? Sí, no, sin duda. No tengo es un problema hacer una cuenta bastante fácil.
Sí, sí, y aparte no solo en las ganancias de peso, sino también en la actividad reproductiva de los vientres, ¿no? Y,
exacto.
Y también el tema de los toros, el tema de la calidad del semen. Bueno, tiene un montón, no solo en las ganancias de peso, sino también en aspectos reproductivos, influye muchísimo, ¿no?
Sí, sí, no, sobre todo lo que tú mencionabas, ¿no? También en los toros, digo, hay mecanismos por el cual, se trata de alejar sobre todo la de distensión de la bolsa escrotal para sí, bajar la temperatura, pero llega un momento en que la bolsa escrotal no da más.
Sí, 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 es que claro, el tema es la exposición directa, ¿no? Y bueno, a veces uno ve por la ruta, ¿no? Ve directamente potreros donde están animales que a veces la sombra de un poste, un pique.
Exacto.
Ya es bastante, entonces hay que ver que ya a nosotros no nos gusta estar expuestos directamente a la radiación, el animal tampoco, ¿no?
Y bueno, estar con un poste de no sé, una línea de teléfono que sea,
sí,
y lo ves alineadito ahí en ese pedacito de sombra.
Eso es, la verdad que eso se ve muy a menudo y no se toman las precauciones. Fundamentalmente te diría que los momentos más graves, que bueno, para hacer una recomendación en cuanto a manejo para la parte de los productores, digo, en realidad las horas de que el animal sufre estrés, en realidad ahí combina efecto de temperatura con efecto de humedad ambiente, digo, hay forma de medirlo, pero se ha estudiado que en nuestras condiciones el horario que va entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde aproximadamente serían las horas en que el animal pasaría a su zona de confort, como tú expresabas al principio, la zona de confort del animal. Bueno, pasado la zona de confort, el animal empieza a sufrir estrés. Bueno, entonces diríamos que dentro de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde son los periodos que el animal estaría sufriendo condiciones de estrés en un día normal de verano, ¿no? O sea, con temperaturas mayores a 25 grados ambiente, ¿no? Y 70% humedad. Bueno, ahí el animal ya estaría sufriendo estrés. O sea que lo que tenemos que hacer básicamente es tratar de evitar esas horas en pastoreo. O sea, a concentrar los pastoreos temprano en la mañana y posteriormente después de las 17 horas es lo ideal. Y durante ese lapso, proveerle al animal de las mejores condiciones de confort, ya sea buena sombra como también buena calidad del agua, ¿no? Por supuesto, ¿no?
Sí, sí, es lo que hablábamos al principio, ¿no?
Exacto.
Gonzalo, por distintas razones, porque hacemos, o ya el campo está tiene una subdivisión determinada, o lo que fuere, bueno, de repente nos queda un potrero que de repente, bueno, tiene muy buen tapiz, pero que no tiene sombra. Digo, ¿cuáles son las alternativas que puedo ampliar o cómo puedo hacer para bajar ese estrés del cual recién estábamos hablando?
Mira, bueno, como te decía, si lo ideal sería la sombra natural. Siempre, bueno, todos sabemos que la sombra natural provee de una sombra más fresca, ¿no? Pero igualmente hoy tan el uso de la malla sombra, que en realidad en experimentación que se ha visto no tiene diferencias significativas en experimentos que se han hecho con sombra natural y sombra de malla sombra. Y bueno, es una muy buena herramienta que el productor puede utilizar y se puede implementar en cualquier parte, ¿no? Teniendo precauciones, ¿cómo hacer para instalar una malla sombra? Bueno, para animales adultos tengo que pensar que por lo menos tengo que calcular unos 3 metros cuadrados por animal adulto. Si fuera un animal más chico, de repente entre un metro y un metro y medio cuadrado por animal sería lo conveniente. La instalación tiene que tener una altura de por lo menos más de 2 metros y medio, y eso para que el animal no llegue con la cabeza y que quede una cierta distancia entre el animal y la sombra para que corra aire. Otra recomendación es que tenga inclinación, eso para que no se concentre el agua. Si queda derecha, corre el riesgo de que se junte agua al centro y después a la larga se termine rompiendo, o sea que tenga una inclinación. Después que se recomienda que se pone en broche. Hoy existen broches que son muy útiles para colgar. O sea, primero eso tiene que estar alambrado todo alrededor, ¿no? O sea, la base donde va a ir la sombra. Y ponerle broches, a su vez, cada 40 centímetros, te diría 40, 50 centímetros, un brochecito para poder ajustar la malla. Y después alambres cruzados arriba, ¿no? Por abajo y por arriba para que no, para momentos de viento, no, no embolse y no corra el riesgo de romperse.
Uh-huh.
Después, sí, con respecto a la inclinación,
sí.
Que a veces me pregunta mucho, bueno, el tema, ¿cuál es la inclinación ideal para ponerla? La inclinación ideal es este-oeste, debido a que es la hora que voy a agarrar más horas de sombra, ¿no? Eso es muy importante. La inclinación que tenga que tener la sombra tiene que ser de este-oeste, a no ser que tenga problemas de piso, que en ese caso sí sería conveniente hacerla norte-sur, para que el sol pudiera secar abajo y no, porque si agarra muchos días lloviendo, a veces abajo queda con mucha humedad y con la sombra este-oeste, si es una zona que queda húmeda y con mal piso, a veces pasa a ser peor el remedio, ¿no? Pero la idea es que sea este-oeste y norte-sur en caso que tenga problemas de piso.
Correcto. Y bueno, es fundamental el tema de la distancia, ¿no? Digo,
sí.
Que cualquiera haga la prueba, que vaya en un lugar donde hay una media sombra y que la toque. Va a ver que la temperatura, uh-huh. Incluso hasta esa distancia que tú decías, está caliente, evidentemente, sí. Porque estamos hablando de un color negro donde la absorción de radiación es importante,
sí,
¿no? Entonces, Gonzalo, gracias por tu participación en un tema fundamental como es el tema de la sombra, porque cuando se le ponen números a las cosas, bueno, cobran sin duda otra importancia.
Exactamente.
El abrazo para ti, bueno, nos reencontramos en cualquier momento hablando de este y de otros temas.
Bueno, Gustavo, un abrazo muy grande para ti, bueno, y feliz comienzo de año para toda la audiencia.
Igualmente, Gonzalo. Bien, ha estado con nosotros el ingeniero Gonzalo Becoña hablando sobre el tema de la sombra en los sistemas ganaderos y bueno, lo que decía por allí, ¿no? Ver ganado a veces una res sola metida atrás de un palo, de un poste o de lo que fuera, con tal de atemperar en algo las altas temperaturas. Así que todas las recomendaciones que él daba y bueno, y las opciones que existen si no disponemos de sombra natural. Bien, cerramos este espacio. Venimos con la comunicación con la audiencia y las formas de comunicarse también, que son varias. Bien, empezamos a hacer un repaso por los distintos pagos donde nos llegan mensajes. Buen día, es una lástima. A 27 kilómetros de la ciudad de Rocha no los podemos escuchar. Podrían solucionarlo. Gracias, Oscar. Buen día, muy bueno el programa. Los escucho desde la séptima baja de 33. Mariel, el beso para ella. Felicitaciones por la audición radial. Muy buenos panelistas y excelente el conductor. Larga vida al programa. Ademar López desde Cerro Largo. Ademar. Dime de dónde, de qué lugar de Cerro Largo estás y cuando pase por ahí te dejo una vuelta paga, lo menos que puedo hacer por ti. Pero bueno, gracias. Y bueno, la posibilidad de que nos estemos comunicando a través de esta vía. Hola, está muy bueno el programa del plan. Soy un joven técnico agropecuario de Tacuarembó. Estoy sin trabajo. Cualquier cosa, si saben algo para trabajar en alguna estancia o algo parecido, me avisan. Soy Luis Rodríguez, desde ya, muchas gracias. Así que bueno, les volvemos a reiterar cómo tienen que hacer para que nos lleguen este tipo de mensajes, que mucho agradecemos. El celular es el 099-983-546. Le repito, 099-983-546 para los mensajes de texto. Por mail, radioplan, todo junto y con minúscula, @planagropecuario.org.uy. A través de la página web www.planagropecuario.org.uy y como siempre les decimos, allí van a encontrar en Radio Plan la posibilidad de escuchar los programas sin la parte comercial y por supuesto están identificados cada programa con su tema y con los técnicos que han hecho los informes sobre distintos temas. Continúa también el repique, por llamarlo de alguna forma, de lo que son los programas. Ya estos días también otra radio de allá de Mis Pagos de Maldonado se ha sumado también a bajar los programas desde la página y también reproducirlos. Así que bueno, en definitiva, esta red que esperamos que cada vez sea más grande, funcione. Así que bueno, es una buena cosa porque, como decimos siempre, el destinatario final de todo esto es el productor y la información está eso, para que se conozca. Bien, en el próximo bloque estaremos conversando con el presidente del Instituto Plan Agropecuario, con el ingeniero Nicolás Yo, un poco, bueno, haciendo un... sacándole un subtotal, porque esto continúa, a este año 2009. Así que, bueno, habrá cosas para repasar de lo hecho y de lo que, por supuesto, ¿no? También lo conversamos cuando iniciamos este espacio, hacia dónde apunta lo que es el Instituto Plan Agropecuario. Ya volvemos. Se va cerrando el año y bueno, quiera que no, uno tiene, hace una especie de ejercicio de pasar raya, ¿no? Y de siempre decir, bueno, yo qué sé, si el 31 de diciembre más allá y arranca el 1 de enero, va a pasar algo distinto y bueno, pasará quizás lo que yo quiera que pase. Para, en definitiva, se habla de la suerte, pero yo creo que si no se le pone ganas a las actividades y a las cosas que se hacen, no hay suerte que vaya, ¿no? Podrá jugar en algo eso de lo fortuito, pero mucho está en lo que ponerle cabeza y, por supuesto, llevarlas a cabo. Eso pasa también a nivel personal, a nivel familiar, y yo creo que cuando se trata de una institución, ni que tal vez, ¿no? Y ese es el motivo con que vamos a conversar ahora, que es el presidente del Instituto Plan Agropecuario. Nicolás, hay cosas que las hemos estado charlando un poco cuando iniciamos este espacio, pero bueno, hay cosas a repasar, cosas que sin duda de allí a ahora han surgido, como diciendo, bueno, tenemos la capacidad o lo mismo o la obligación de mostrar lo que hemos hecho y también de mostrar lo que planificamos hacia adelante, porque una institución que no planifica, evidentemente, no sabe hacia dónde va, ¿no? El gusto de estar contigo, Nicolás.
No, el gusto es mío. Buen día para ti. Y, por supuesto, un saludo grande a todos los productores, a la familia rural de todo el país. El gusto de estar en este espacio nuevamente en contacto con todos ustedes. Sí, cerrando un año. En estos días, justamente, terminamos de elaborar el informe de ejecución de la institución del año 2009, la memoria anual, digamos, donde allí repasamos todas las actividades que la institución desarrolló en este ejercicio, en el marco de la planificación estratégica que comenzamos a elaborar en el 2007. Uh-huh. Un año difícil para todos los productores, desde los inicios. Un año complicado por diversas razones, y bueno, en ese marco la institución tuvo una actividad intensa, diríamos, con un nivel de actividad y de exposición pública muy fuerte, comenzando el año con una cantidad de actividades muy importantes, apoyando a los productores para afrontar la sequía grave que vivió el país. Eso demandó una actividad muy fuerte los primeros meses del año, colaborando con las gremiales, con los productores, también con el Ministerio, en aquel operativo que se realizó de apoyo con raciones. Y bueno, eso hizo que tuviéramos que ejecutar varias veces lo programado en el 2008 de las actividades que pensamos hacer en el 2009. Y bueno, y ese nivel de actividades importantes, sobre todo en el primer semestre del año, bueno, toda la oferta de capacitación que habitualmente hacemos, que se sumó a esas actividades, que bueno, que determinó en definitiva que la institución tuviera bastante trabajo y que bueno, nuevamente llegáramos a tener la participación en todas esas actividades, que fueron unas cuantas decenas. En el entorno de 10.000 participantes, tanto las actividades de capacitación como las actividades de difusión o transferencia de tecnología, como nosotros las calificamos. Repasando algún área más, de la que nosotros definimos como prioritarias. Estamos conformes también con el con el nivel de alcance en los objetivos que refieren a la cooperación y articulación institucional. Para nosotros siempre ha sido muy importante vincularnos con otras organizaciones, por supuesto desde las gremiales de productores, que son con las que habitualmente trabajamos, pasando por el Ministerio de Ganadería y de allí a todas las instituciones agropecuarias del país, uh-huh. y también de la región y del resto del mundo, porque hemos tenido un nivel de vinculación este año muy importante con instituciones extranjeras. Ese es un objetivo fuerte que nos planteamos. Nos parece que enriquece muchísimo esa relación a la institución y nos permite estar enterados o al tanto de lo que son los pensamientos, las tendencias a nivel mundial de todo lo que refiere al área agropecuaria. Como decía, a nivel del Ministerio, un relacionamiento bastante fuerte con los distintos programas del mismo. En estos días estamos cerrando un nuevo acuerdo con el proyecto de producción responsable para la capacitación de productores que participan en ese proyecto y también la confección o la elaboración de una publicación sobre campo natural y especies del campo natural.
Yo creo que se ha apuntado bastante a lo que es el rescate de dos cosas, ¿no? Digo, por un lado, sobre lo que tiene que ver con el tema del campo natural, en una línea que también coincide no solamente con las políticas que hoy fija el Ministerio de Ganadería, sino a través de lo que es la investigación de lo que está haciendo Línea, por ejemplo, apuntando a regularizar nuestro mayor recurso alimenticio que sigue siendo el campo natural, digo, pese a que el área de mejoramiento sube, oscila según un poco las respuestas a los mercados, pero el tema de regularizar no solamente lo que es el campo natural como recurso, sino aparte también integrarlo con el productor, ponerle su familia, uh-huh. y su predio arriba, y también rescatar su forma de vivir, en definitiva, ¿no? Porque quien reside, todos esos productores que viven en sus predios, a veces alejados de los de los centros urbanos, en fin, son parte también de una cultura, ¿no? Uh-huh. Y su relacionamiento de ellos con los recursos naturales, yo creo que es algo que vale la pena no solamente estudiarlo, sino apoyarlo. Y yo creo que hoy todos los gobiernos de la región están apuntando quizás a ese mismo tema, ¿no?
Sí, esos que mencionaste son aspectos que nosotros hemos intentado poner arriba de la mesa, la importancia de nuestros recursos naturales en la producción agropecuaria, fundamentalmente el de las pasturas naturales. Creemos firmemente que la ganadería uruguaya se va a seguir desarrollando en base a la producción del campo natural. Y bueno, y en ese sentido es que intentamos poner esa voz o ese pensamiento, esa forma de ver la agropecuaria en algunas actividades que desarrollamos este año. Por eso queríamos repasar dos o tres propuestas que se llevaron adelante este año, más allá de las actividades tradicionales que hacemos todos los años, como las de capacitación y difusión. Y bueno, relativo al campo natural y los productores, la ejecución del concurso de campo natural, que prácticamente la ejecución del mismo nos llevó todo el año, una participación muy importante, por suerte, de productores, más de 50 productores que se inscribieron y que participaron del concurso. Y bueno, y la realización ya el mes pasado del cierre de ese concurso con la jornada que realizamos en Durazno con la entrega de premios y a su vez en esa jornada también tratando de transmitir los porqué de la realización de ese concurso. Otro tema para destacar que nosotros fue muy importante este año fue la culminación o el cierre del proyecto Integrando Conocimientos, en los que, bueno, los técnicos del plan desde hace 4 años están trabajando a nivel de predios rurales, apoyando y acompañando el trabajo de un número determinado de productores. Ese trabajo nos ha dejado muchísima experiencia e información y, bueno, toda esa experiencia e información la hemos plasmado en una publicación que fue lanzada este año, el libro que hemos denominado Familias y Campo. Y bueno, lo otro que me gustaría destacar es esta propuesta, este espacio que hemos creado a partir de este año, este programa radial por el que estamos apostando a estar por esta vía más cerca de los productores rurales que habitualmente no vienen o no se acercan o les cuesta venir a las actividades que nosotros planteamos o a nuestras oficinas. Y bueno, y creemos que por este medio podemos también apoyar el trabajo del plan y hacer más efectivo nuestros objetivos.
Y bien, por supuesto, quedan todo lo que es el tema planificación. Exacto. Que la otra vuelta lo charlamos, ¿no? Pero de repente volvería por lo menos a hacer un punteo de las cosas o las metas principales a las cuales se están apuntando.
Bien, otro trabajo que hizo la institución, en una discusión de la Junta Directiva y también del cuerpo técnico, fue pensar el plan agropecuario para el próximo quinquenio, teniendo en cuenta que a partir del próximo año el sector político en su conjunto y también con el aporte de las gremiales, debemos definir el destino del plan agropecuario. Nosotros nos hemos adelantado a esa discusión y hemos discutido internamente cuál es nuestra visión sobre la institución para el próximo quinquenio. Y bueno, ese documento refiere a varios aspectos. Yo creo que quizás en otra intervención en otro programa podríamos puntear o repasar los aspectos medulares del mismo, ya que bueno, estamos en la etapa todavía de difusión y de trasladarlo al sistema político. El objetivo en estos días justamente es intentar tener contacto con las autoridades electas. Uh-huh. Y plantearle esta posibilidad.
Nicolás, posibilidad de charlar contigo en, como decimos al principio, ¿no? En lo que toda institución necesariamente tiene que hacer, pasar una raya, por lo menos sacar un subtotal, a ver cómo vamos y por supuesto lo que decíamos al principio, ¿no? Mirar hacia adelante. Yo creo que los desafíos hoy son absolutamente diarios.
Bien, nosotros por último entonces queremos decir a los productores que estamos a disposición, que la institución está a disposición de ustedes. En estos años de trabajo en el plan agropecuario hemos encontrado una institución muy fuerte técnicamente. Creemos que tenemos una dotación de técnicos que conoce el país, que conoce los productores y que tiene mucho para aportar a la familia rural y a los productores en el desarrollo y en el proceso de trabajo en sus establecimientos. Por tanto, reiterar la disposición a atender las demandas, las inquietudes de todos los productores del país y bueno, invitarlos a que se acerquen a la institución y que nos planteen las necesidades y los aportes que nosotros podamos hacerle. La institución es para los productores, es también de los productores, hay que tener en cuenta que la misma está dirigida por productores, así que el planteo es invitarlos a que se sigan acercando a la institución, que nosotros estamos seguros que tiene mucho para aportar al sector.
No tengo la más mínima duda y por eso, bueno, estamos, como decíamos al principio, en este barco en el cual sin duda tiene mucho de desafío. Bien, en este programa ha estado hoy con nosotros el presidente del Instituto Plan Agropecuario, el ingeniero Nicolás Yo, un poco en este cierre de año y por supuesto planificando hacia adelante, porque como decíamos recién, ¿no? ¿Desafío por delante? Sí, habrá. Fue un gusto compartirlo con ustedes. Nos volvemos a reencontrar el próximo sábado.